Sí, lo vamos a saludar a Carlos Jeppens. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo anda? Alejandro Francis,
Hola,
Leandro
saludá.
Martínez, lo saluda, ¿cómo anda?
Saludá, ¿cómo te va tanto tiempo?
La verdad que
Sería para
sí.
hoy, para Alejandro, no sé si hay alguien más.
No, 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 está Martín Morazán, pero no habla ahora. Ya habló
Ah,
de
con
6 a
Martín, pero no,
7.
pero con Martín hablamos en privado ahí cuando nos conectamos, recién hacía mucho no nos saludaba.
Sí, es verdad, hace rato. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Encerrado,
Sí.
encerrado, pero caminando por la pared porque no puedo salir, pero bueno, hay que respetar la cuarentena y así hay que hacerlo.
Y cuidarse sobre todo.
Sí. Por ahí no te dejan mucho porque algunos hacen bastante esfuerzo, pero bueno, ahí vamos.
Bueno, me alegro. Alejandro, ¿te escucha?
Sí. A Carlos Jeppes y preguntarle, ¿no? Estoy viendo la cámara que ha dispuesto el gobierno municipal a través de su intendente Martín Oliva, ha dispuesto cámaras y hoy estoy viendo la operatoria del buque que está aquí en Concepción del Uruguay. Y como decía, ver la operatoria, ver el movimiento del puerto, por supuesto que esto da esperanzas al puerto de Concepción del Uruguay, que siga en operatoria, que siga habiendo producción desde nuestros puertos, ¿no?
Bueno, me alegro que vos lo digas porque la verdad que algunos artículos por ahí no nos ayudan mucho. Nosotros siempre estamos dentro del artículo donde tenemos que prestar el servicio de carga. Obviamente sabemos que no es un momento que realmente complicado para todos, para el mundo entero, y no, el Concepción de Uruguay no está exento, pero también es cierto que si leen los diarios económicos de hoy, la noticia económica no hace más de decir lo técnico y la lógica, ¿no? Que tal como lo dice el decreto presidencial, se necesitan que ingresen divisas porque si no, este parate nos va a llevar a un problema bastante complicado en cuanto al sostenimiento de poder sostener esta medida tan buena que se han tomado del gobierno nacional con el aislamiento preventivo y obligatorio. Obviamente que el puerto de Concepción del Uruguay siempre se ha caracterizado por el profesionalismo y por la eficiencia y sobre todo por la calidad de trabajo y sobre todo por la calidad de trabajo de los trabajadores. Por eso decía ayer en todo lado decía de que me hubiese gustado, me gustaría muchísimo que cuando se haga ese aplauso se le hace a los trabajadores de la salud, sobre todo, pero también a los trabajadores de la basura, a todos los trabajadores que están permitiendo de los camiones, que están permitiendo de que la actividad se siga manteniendo, también tendrían que estar ellos, porque realmente son los que le están poniendo el cuerpo para que ingresen divisas al país. Desgraciadamente por allí no se entiende muy bien y se dan informaciones muy, pero muy confusas y uno realmente no sabe bien qué, cómo, dónde, cuándo, si está bien o está mal lo que se está haciendo. Habíamos llegado hasta Santo Tomé y antes de que explote la pandemia, que creo que ninguno de nosotros la tenía en los planes, se estaba desmalezando y llegando hasta a Encarnación con el tren que va de Santo Tomé hoy hasta Yuricuy, cosa total y absolutamente impensada. Se estaba estudiando y se está estudiando la vía Concordia-Concepción o Basavilbaso-Concepción para poder, nosotros pedimos Concordia-Concepción para poder evitar la ciudad y allí se va a abrir un panorama de carga importante después que pase todo esto. Pero bueno, por ahí algunas informaciones que no se sabe, nunca se sabe bien cómo vienen y de a quién están dirigidas, ayuda bastante poco a todo este tremendo y semejante esfuerzo que se ha hecho para volver a poner la actividad en marcha y mantener las actividades básicas, porque los frigoríficos, por ejemplo, que es comida, están muy bien que estén trabajando y de la manera que están trabajando y con todas las normas, pero también esta es una actividad esencial que esté efectuada en el decreto presidencial y que nosotros, obviamente, que cuando recibimos el giro, lo primero que hicimos fueron las consultas, a ver si esto se podía hacer o no se podía hacer, porque como órgano del ente autárquico puerto depende del instituto y el instituto depende del ministerio, y lo primero que le preguntamos fue al ministro Bailo. El ministro Bailo hizo la consultación con el ministro Basterra, que le dijo las palabras que yo les dije, que me dijo, bueno, lo que me dijo el ministro a mí. El ministro Basterra le había dicho que se necesitaban divisas, se iban a necesitar divisas, así que mientras cumplamos con todos los protocolos de sanidad de COVID-19, teníamos que hacerlo. Lo mantuve al intendente siempre informado, tal como hemos quedado, y él me pidió concertar una reunión con el ministro, donde estuvo también la persona que está a cargo de la Subsecretaría de Vía Navegable, que prácticamente uruguayense, que es Leonardo Cabrera, estaba el operador del puerto de Ibicuí, estaba el intendente de Ibicuí, el prefecto Castro, la encargada de Sanidad de Frontera, el intendente, el presidente del ente de Concepción, el encargado del área 3, o el jefe del área 3 de salud, el doctor Pablo Lombardi, el viceintendente de Ibicuí, obviamente presidía el intendente y yo lo acompañaba. Y ahí se evacuaron una cantidad de dudas. Y después de todas esas dudas, nos pidieron que, como la Subsecretaría de Vía Navegable y la dinámica que ha marcado este virus ha ido cambiando y mejorando los protocolos, que lo pusiéramos todo en uno, cosa que hicimos para las 11:30 de la noche de ese día, y se lo mandamos al ministro Bairro, y la Subsecretaría de Vía Navegable ya lo tenía. Le mandamos, nos devolvió una corrección para el IQI, que la hicimos, que no era de fondo, y después vino la aprobación del Ministerio de Salud de la provincia. Así que con la aprobación de toda esa gente, nosotros lo único que hicimos fue que las autoridades de aplicación tuvieran las máximas garantías de que el plan de contingencia se iba a cumplir. Y bueno, no nos quedó otra que poner todo en marcha. Después, además, ojalá y salga todo bien, y ojalá y sea otra cosa más de Concepción del Uruguay, ¿no?
Carlos, se había hablado de uno o dos buques por mes. Esto, la operatoria, es la idea es la misma, digo, después de este buque, que seguramente va a ir al puerto de Vicuña y de ahí a China. ¿Esa será la idea de ustedes de que venga uno o dos barcos por mes para seguir con la actividad portuaria?
A ver, entiendo que vos me lo estás haciendo para que yo pueda explicarle a la gente, porque vos te das cuenta, seguro, que la pandemia mundial, no sé, como dice nuestro presidente, el mundo no va a ser igual después que salgamos de la pandemia. Lo que se abrió acá es el mercado chino. Se abrió allá, en China, incluso creo que no deja llegar, no deja ni siquiera volver a los ciudadanos chinos que quieren volver al país, por las dudas, rigurosamente. Acá estamos en pleno desarrollo, yo no sé cómo va a seguir todo esto. Ojalá y podamos ver a eso. Hoy por hoy tendríamos esa posibilidad, pero cómo va a ser, yo no sé cómo va a ser eso. Después de esto, no sé.
Claro. Es hacer futurología y eso no va a ir. O sea, lo concreto es este buque, después irán paso a paso viendo cómo continúa todo esto.
La empresa, en realidad, en el día de la reunión dijo que tenía dos buques más, pero bueno, en realidad, ojalá y esto siga así en la Argentina, controlado como está, pero también tenemos que saber que aquí va a venir el invierno, así que vamos a ver cómo evolucionan todas las cosas, vamos a ver cómo evoluciona el mundo, sobre todo los países principales, las principales potencias del mundo están afectadas de la manera que están afectadas. Imagínate que yo con 67 años y largo estoy en cuarentena, así que miro todos los canales de televisión ahí por haber de acá, de España, de Italia, de... Y la verdad que la cosa es muy complicada, y no sé cómo va a quedar el mundo, de acuerdo a lo que dice el presidente también. El presidente lo explica seguramente muchísimo mejor que yo, y lo explica constantemente. Así que esto es un problema de trabajos. Ojalá y podamos seguir con mucho más ritmo que esto, porque nosotros 15 días antes, un mes antes, estoy perdido porque ya no sé ni si hoy es sábado, domingo, viernes.
Jueves, dos.
Hoy es jueves.
Jueves y a la mañana me parece, Soledad, ¿no?
Claro, muy temprano. Yo ya lo. Igual está temprano usted levantado.
Muy temprano, ¿sabes? No, después te voy a contar, yo me despierto. Yo, si antes me despertaba temprano, quiero me despierto. Pero no hay problema.
Tal vez mi tía no lo deja dormir, seguro hace mucho ruido.
No, eso no quiero, quédate tranquilo. Si hay alguien que se porta bien, es tu tía.
No, no como usted, Franz.
El problema es que puedo llegar, yo que en otras épocas, en época era normal, puedo salir a cualquier. Escúchame, nosotros ya estábamos en Encarnación, fuimos a Encarnación, el ferrocarril paraguayo y el ferrocarril argentino habían firmado un preconvenio. En Encarnación hay un lugar de carga muy interesante, la empresa de concesión de Uruguay fue a cotizar para hacer las reparaciones que tienen que hacer en Paraguay. Como le dije, se estaba estudiando la vía Concordia-Concepción, que aparentemente no es tan grave como hemos creído tanto en tanto tiempo. Fíjense que con el aporte de la empresa Ucel, así como el puerto de Concepción de Uruguay y el puerto de Vicuí, han conseguido a modo de adelanto y lo hemos repuesto inmediatamente con la carga de buques de las necesidades de puertos que son del siglo XIX para poder adaptarlo al siglo XXI, así como hemos subsistido acá. El ferrocarril se puso en marcha 770 kilómetros desde Yicuí hasta Santo Tomé. ¿Hola?
Hola, sí, bueno, Alejandro. ¿Hola? Perdió la señal. ¿Me escuchás?
Ah, bueno.
Sí.
Yo te escucho bien.
Bueno, no. Y además, yo me quedé con una cosa que dijo, esto de lo macro, porque muchas veces hablamos el contexto por ahí local, provincial o nacional, pero en este caso, y es verdad, a partir de ahora, todo lo que venga va a tener un contexto macroeconómico, y la palabra esta la vamos a empezar a escuchar demasiado, porque es real, porque nos atravesó algo y fue mundial.
Sí, acá. No sé cómo van a quedar todos los países y cómo nos va a tocar atravesar a nosotros, porque ojalá y nosotros sigamos con este nivel y ojalá, y bueno, acá tendríamos un daño económico que no sé mensurarlo hoy, no, la verdad que no sabría, pero ya no tenemos una decisión a la que yo personalmente aplaudo, que es priorizar la vida contra a la actividad económica, pero bueno, la actividad económica también tiene que seguir para que la vida también después trate de volver a la normalidad. Uh-huh. Y aparte para soportar la pandemia, ¿no?
Por supuesto.
Los sueldos hay que pagarlos para que la gente pueda quedarse en cuarentena, hay que asistir a gente que está fuera del sistema, que desgraciadamente hay mucha. Y bueno, para todo eso se precisa el ingreso de divisa. Uh-huh. Así que haciendo las cosas bien, ojalá y no nos pase nada, tenemos que tratar de que ingresen divisa al país. Ahora va a empezar la cosecha dentro de un tiempo, la cosecha no espera, sino una vez que está hay que levantarla. Uh-huh. De hecho, el gobernador hizo referencia y junto con el ministro de la producción que estuvieron haciendo los protocolos para la cosecha de la fruta en la zona de Concordia, Villa de Rosario, Chajarí, Federación, no sé si me olvido alguno, todo ese macizo que hay de frutas dulces, de ciclo dulce, perdón, que ahí es bastante más complicado porque ahí hay mucha gente trabajando que hay que trasladarla en colectivo, que tuvieron que hacer protocolos, que se los cambió salud, entre todos los protocolos nuestros son protocolos que están hechos por Nación. Nosotros somos puertos chiquitos por ahora, ojalá que crezcamos bastante en tiempo, pero los protocolos nuestros ya bien teníamos muchos protocolos de Nación, y hay un ente rector que hizo uno para todos y que nosotros cada cual debemos adaptarlo. Uh-huh. De hecho, hemos tenido dos visitas, no sé si hoy porque no tengo información, pero hemos tenido visitas al juez federal. Después, además, a mí no me gusta el show que se ha montado, no me gusta que haya tanta gente opinando, pero bueno, está bien, está todo bien, porque seamos serios, nosotros, esto uh-huh. es trabajo, Estados Unidos, cuidado de gente que está arriesgándose, y lo demás, las medidas sanitarias no las tomamos nosotros, las toma la nación, y creo que obviamente que son elaboradas por equipo que en la cabeza está el doctor Ximena González García, que es una autoridad conocida en el mundial.
Por supuesto. Y antes de cerrar, le quiero preguntar, usted fue intendente de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Cómo ve desde ese lugar de tomar decisiones para una ciudad, en este caso, las decisiones, más allá que uno lo escucha y está de acuerdo, con las decisiones por esta pandemia del presidente, en estos meses nada más de gestión como presidente?
Ya, yo no soy un especialista en pandemia. Yo creo que el presidente, no te voy a decir como ex intendente, te voy a hablar como ciudadano. Yo creo que el presidente de la nación, junto con su equipo, tiene una información que nosotros no tenemos, que es, por un lado, el equipo de asesores de los mejores infectólogos del país, de cualquier, sin baterías políticas, que lo vemos cada tanto en televisión informándolo. Uh-huh. Sobre todo a medida que se van finalizando los periodos cuarentenarios, eso, creo que no son cuarentenarios, ¿no? La terminología es otra, pero a medida que se va avanzando, el presidente está trabajando estrechamente con toda esa gente, encabezado obviamente por Ximena González García, y la noticia a nivel mundial aparentemente le da la razón. Muchos dicen que fue porque tuvo la experiencia de los países europeos. Uh-huh. Uno es cierto que en América Latina no todos los países tomaron la misma decisión, y los resultados a la vista no son los mismos. Pero bueno, es una epidemia, no se sabe, un virus nuevo, que no hay información, que el mundo está trabajando contra reloj para decodificarlo, para conseguir la vacuna, para conseguir los elementos, y yo no veo ningún país del mundo, por más que muchas veces le hacen preguntas para ver si contesta algo contrario, no veo a nadie que diga que por ahora el único antídoto conocido para tratar de frenar la transmisión es la cuarentena. Después el presidente sabrá, como lo ha mostrado hasta ahora, y con la prudencia que él tiene, ver si es que en qué momento se puede empezar a flexibilizar, a qué grupo se puede empezar a flexibilizar y qué medida de fondo deberá tomar. Yo lo que lo veo es muy firme. Uh-huh. Muy firme, muy tranquilo con sus decisiones. Lo veo muy ocupado en todo y consultando con todo el mundo, que es lo que otra buena cosa, ¿no?
Bien.
Después, bueno, estamos miserables de siempre, que tratan de sacar el rédito político de todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. En todos lados, ¿no? Acá también.
Sí.
Pero bueno, eso ya le quedará en la conciencia de cada uno.
Alejandro, Francia, ¿alguna pregunta para cerrar la nota?
Pero cortita nada más, ¿eh? Sí. Tal vez, por supuesto que la gente se preocupaba por muchas cosas, por el tema del buque, y uno de esos era la altura del río, como una altura del río era bajo, y como sé que sabe del río Uruguay, lo conoce, más allá de que se ha dragado el río en 23 pies y 2 de revancha, como siempre decía, y yo sé que así ha hecho mucho por este dragado, Carlos Epens. Quería preguntarle eso, ¿cómo lo ve al río, si está esto que fluctúa de tanto, que baja y sube, le afecta en algo al cauce del río Uruguay, al ingreso del puerto, ¿no?
Yo desde hace bastante tiempo que no contesto toda esa cantidad de cosas que se dicen sin fundamento, porque realmente si te ponían a contestar cada una de esas cosas no terminas más y no hacía absolutamente nada. Se dijo que el barco se podía varar afuera, que el barco tenía llegada, que iba a ser como el Capitán Papi, que el universal chico que quedó varado lleno de ovejas enfrente de pelada y una cosa. Han dicho tantas cosas que no sé si vale la pena. Lo que sí te puedo decir es que el río está dragado y mantenido con 23 pies más 2. Es cierto lo que vos decís, que estamos viviendo algo ciclos de los ríos, que son ciclos propios de la naturaleza, que desgraciadamente después de esto en algún momento van a venir crecientes, como siempre han venido, pero que el Paraná, ayer se secaron prácticamente las cataratas, que ayer había una foto de los puertos correntinos, de los puertos, sobre todo los deportivos, estaban todos los barcos en seco. Cierto que está todo así, pero bueno, el río Uruguay está mantenido con 23 pies más de la revancha. El barco entró como debía entrar perfectamente. Acabo de preguntar hoy de mañana, como preguntamos siempre y en todas las cargas, porque los protocolos y todo esto no fueron inventados para esto. Todas las veces así, obviamente que con el COVID-19 se tomaron una cantidad de medidas sanitarias adicionales, como por ejemplo que la tripulación no puede bajar, por ejemplo, que no se pueden hacer esas visitas sociales que siempre se hacían, que a conocer el barco, a ver las cargas y todo lo demás, ahora no se pueden hacer. Pero como siempre, el que determina la cantidad de carga para salir del barco es el supercargo, una figura que tiene todo el sistema portuario, que viene y está constantemente testeando el puerto, que es la persona que dice con cuántas toneladas termina saliendo el barco, que es el responsable de la carga arriba del barco, de nivelarlo, de todo eso. Acá existe un especialista en cada cosa. El supercargo no siempre es el mismo, pero más o menos son 3 o 4 que vienen acá, no sé quién está hoy, pero casualmente era la mañana cuando me dijeron que iban, creo que 3.300 toneladas, no me acuerdo bien, porque fui temprano, y pregunté si ya le habían dado la carga del supercargo, y me dijo que todavía no lo había informado, y la verdad que es bastante temprano por ahora, porque el supercargo siempre espera que vayan 12, 15 mil toneladas arriba para más o menos decirnos, pero sí, es un problema, más allá de que hoy hay subestada, mañana hay subestada, y recién el domingo el viento estaría cambiando, y la subestada seguramente nos va a llevar como siempre nos ayuda. No sé si con eso te contesté.
Sí, exacto.
Bueno, lo vamos a despedir para que sigan en cuarentena, haga caso, cuídese y siga mirando todos los medios.
Yo miro todos los medios, sí, miro todos los medios y escucho todos los medios. Sí.
Muy bien, sí, muy bien. Bueno, no, Carlos,
saludos.
Perfecto, informado.
Por supuesto. Claro, Carlos, gracias. Muchísimas gracias.
Un gusto hablar después de tanto tiempo.
Sí, la verdad que a mí también. Le mando un beso grande.